Pues nada, buenas tardes. Ya te lo he dicho, ya los que estáis al otro lado, ahora mismo no hay ningún compañero, pero alguno acabará conectándose. Octava clase de Historia del Derecho, continuamos evidentemente por donde lo dejamos. Os aviso, la semana que viene no hay clase porque es fiesta, el martes. Y después ya entonces tendremos la siguiente sesión dentro de 14 días y ya veremos si hacemos alguna sesión adicional, si no lo hacemos o cómo lo vemos. Vale. Entonces, el otro día, lo último que habíamos visto y que además os dije que me resultaba muy importante y que quería que lo entendiéramos bien, era lo de los señoríos jurisdiccionales. ¿Os acordáis, no? Básicamente, lo que quiero que entendamos es que son espacios muy cambiantes. O sea, que cada señorío jurisdiccional tiene unas características propias, de extensión, de atribuciones, del paisanuco que ostenta la jurisdicción y tal, que por lo tanto cualquier definición que demos es una definición vacua y dimos definiciones súper abiertas deliberadamente. Entonces, lo que me interesa específicamente es que sepamos que durante la Edad Media y durante la Edad Moderna había partes de... En primer lugar, los reinos cristianos peninsulares, después las coronas y después la monarquía española, que estaban gobernadas en lo jurisdiccional por persona diferente al rey. Es lo único que me interesa que sepamos. Todo lo demás son ejemplos pequeñitos. Y de todo lo demás, de todo lo que vimos en los últimos 15 minutos, lo que debemos de sacar, lo que debemos de entresacar, mejor dicho, es la certeza de que vivir era muy jodido. Que te cobraban por todo y que absolutamente todos los elementos estaban regulados, ¿vale? Estos señores jurisdiccionales, como os comenté, aparecen en la Alta Edad Media, pero van a seguir apareciendo durante la Baja Edad Media, incluso durante la Edad Moderna. ¿Cuándo aparecen y cuándo no? Cuando los monarcas necesitan ayuda, cuando los monarcas necesitan apoyo. Cuando los monarcas sean fuertes, apenas se van a crear señores jurisdiccionales. Cuando los monarcas necesiten apoyo de cualquier tipo, se van a crear, independientemente del momento histórico. Entonces, continuamos. Hoy vamos a ver estructura económica, vamos a explicar el feudalismo, vais a ver la diferencia entre feudalismo y régimen señorial, etcétera, etcétera. Vale, nos vamos a saltar algunas cosas. Vamos a ir viendo... Casi seleccionando como en un buffet libre, ¿vale? De la estructura económica nosotros vamos a ver, o yo voy a explicar única y exclusivamente dos aspectos, que son los más importantes de todos por su alcance histórico, que son la mesta y el derecho marítimo. ¿Vale? Vais a ver por qué. La mesta porque realmente tiene una trascendencia a nivel histórico brutal, y el derecho marítimo porque va a ser una de las patas o parte de una de las patas de algo muy importante como va a ser el derecho común europeo, que veremos más adelante. La mesta, ¿qué es? Básicamente, un sindicato de ganaderos.
¿Sindicato de qué?
De ganaderos. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos hablando de paisanucos que tienen 10, 20 o 500 vacas, sino que estamos hablando de superganaderos. Estamos hablando de los tíos que controlan el mecanismo económico más importante en la alta y parte de la Baja Edad Media. ¿Vale? A finales de la Baja Edad Media ya la agricultura empieza a imponerse. Luego va a haber una recuperación del sector pecuario durante los siglos XVI y XVII. Pero bueno. Pero en la Alta Edad Media y parte de la Baja Edad Media, lo más importante va a ser la ganadería. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si estamos diciendo que el territorio de los reinos es cambiante por la llamada reconquista, que os dije, no es algo que sea homogéneo, no es siempre hacia el sur, sino que hay contraataques, no, en ocasiones el territorio de un reino se mueve a este y oeste porque ataca a otros reinos también cristianos, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de un territorio cambiante, entenderemos que el elemento económico básico va a ser la ganadería. Porque se puede mover, ni más ni menos. Porque si vienen los malos, yo me puedo llevar mis cabezas de ganado unos kilómetros al norte, Y porque si nosotros ganamos a los otros, puedo llevarme mis cabezas de ganado unos kilómetros al sur. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que surge? Surgen los grandes propietarios de ganadería. Y esos grandes propietarios, de forma total y absolutamente natural, se agrupan en una especie de sindicato que se dan llamar Honrado Concejo de la Mesta. El Honrado Concejo de la Mesta. Que va a tener carácter oficial desde el siglo XIII y ordenamiento propio desde el siglo XIII en adelante. Diferentes ordenanzas que se van regulando, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué nos interesa, sobre todo, de la Mesta? Bueno, que tenían privilegios. Y que los privilegios que tiene la Mesta fundamentan y caracterizan buena parte de la vida en los reinos cristianos peninsulares durante, insisto, la alta y parte de la baja Edad Media. La Mesta, por ejemplo, va a tener derecho de paso. La Mesta va a tener unas carreteras que son suyas y por las que no tiene que pagar. ¿Os acordáis cómo vimos el otro día que en los señoríos jurisdiccionales tenías que pagar por entrar en una ciudad o por pasar un puente? No, la Mesta tiene carreteras propias, que son las cañadas reales. Y por ahí, ellos van a ir gratuitamente, lo cual hoy nos parece una tontería, pero si estamos en la Edad Media y en la Edad Moderna es una cosa muy potente. Claro, imagínate que no, estos paisanos pueden ir por todas las autopistas de peaje sin pagar peajes, ¿vale? Esto ya nos habla un poquitín de lo que son. Tienen una organización propia de gremio. Los pastores de la Mesta, los que guían los ganados de la Mesta, van a tener diferentes privilegios. Por ejemplo, pueden portar armas. En Cantabria, por ejemplo, todos podíamos portar armas, porque todos éramos hidalgos. Pero en los sitios que no eran Cantabria, que no eran el señor Vizcaya, Guipúzcoa, etcétera, etcétera, la gente normalmente no podía portar armas. Esto sí. Los pastores de la Mesta tienen la exención, de un tributo muy importante, que es el tributo de la sal. La sal es importantísima en la Edad Media y en la Edad Moderna por una sencilla razón. ¿Para hacer la comida más rica? No, para que no se pudra. ¿No, el tributo de la sal? Sí, de la Mesta. Vale. Y bueno, acabamos ahora rápido con la Mesta, a lo mejor me estoy equivocando yo. Y también están exentos de prestar tributos y servicios militares, ¿vale? Y sobre todo la Mesta lo que tiene es el privilegio de posesión. La posibilidad de disfrutar de los pastos indefinidamente al precio fijado en un primer año, si el precio no se actualiza de año en año. ¿Vale? Eso en cuanto a la Mesta, ya te digo que es muy, muy pequeñito. En cuanto al derecho mercantil y al derecho marítimo, en el tránsito de la Alta a la Baja Edad Media se produce un cambio. Empezamos a pasar de una sociedad rural a una sociedad urbana y empezamos a pasar de una sociedad única y exclusivamente agropecuaria a una sociedad donde la burguesía, donde el comercio tiene más importancia. Y van a surgir diferentes figuras relacionadas con el derecho mercantil que, insisto, aparecen en este momento y que se conservan hasta la actualidad. Va a aparecer, por ejemplo, la letra de cambio. ¿Vale? La letra de cambio es, imagínate que tú vives en Hamburgo y estás haciendo una peregrinación hasta Santiago de Compostela. Bueno, pues yo soy el banquero en Hamburgo, te guardo todos tus dineros y te doy una letra, te doy una cartita, según la cual tú puedes ir retirando el dinero en diferentes establecimientos a lo largo de toda Europa. Una tarjeta de crédito, ¿vale? Una letra de cambio. Y sobre todo, va a aparecer el crecimiento y la base jurídica que fomenta ese crecimiento en el comercio marítimo, ¿vale? Crecimiento del comercio marítimo parece por una serie de factores, un crecimiento económico, un aumento en la armonización entre las diferentes villas. Aquí en Cantabria teníamos una hermandad de las cuatro villas, pero es que en todo el norte había una hermandad de las marismas. Teníamos también, en el caso de la corona de Castilla, el hecho de que en un momento dado pasa a tener únicamente salida al Atlántico, a tener salida también al Mediterráneo, cuando se produce la reconquista de los reinos de Murcia, en la zona de Almería, de Granada, etcétera, etcétera. Y además se produce en este derecho, en este comercio marítimo, un desarrollo gerencial muy grande. Se hace un protocapitalismo, podríamos decir. Dicho de otra forma, en el comercio marítimo, desde muy pronto y de forma muy acusada, el tío que hace el trabajo no es el que está arriesgando la pasta. ¿Vale? O sea, hay un paisano que es el dueño del barco, y hay otros paisanos que son los que trabajan en el barco. ¿Vale? Se produce ahí un desarrollo muy, muy grande. Se produce un desarrollo muy grande que forzosamente lleva aparejado el desarrollo del comercio internacional. Comercio marítimo no es únicamente comercio interno. No se sale del puerto de Laredo para comerciar con Sevilla. Lo normal es que se salga del puerto de Laredo para comerciar con Flandes, para comerciar con Bordeaux, para comerciar con Londres, para comerciar con Hamburgo. Entonces, lo que vamos a necesitar es un derecho común que sea similar, que contemple adscripciones de diferentes derechos consuetudinarios del mar y que nos permita entendernos, a la marinería y a los burgueses cuando estamos haciendo este tipo de cosas. ¿Vale? Este derecho común se va a acabar conformando, se acaba unificando en distintos códigos o en distintos libros. Libros que van a ser distintos para el Mediterráneo y para el Atlántico. Para el Mediterráneo tendremos el libro del Cabildo del Mar. El libro del Cabildo del Mar.
¿Del Cabildo?
Del Cabildo. Perdón, del Consulado. No del Cabildo, disculpa. Del Consulado del Mar. El libro del Consulado del Mar. Que es un libro de mediados del siglo XIV. Y en el área atlántica vamos a tener un libro o una agrupación anterior. ¿Vale? Una agrupación de normas anterior. Que se van a dar en llamar los OGOLS, roles de olerón. Roles de olerón. OGOLS de olerón. Y que tienen un origen en el siglo XII. ¿Vale? Y lo que se extrae de ahí es diferente derecho consuetudinario marítimo de sitios como Bretaña, Francia, la zona de Flandes, etcétera, etcétera. ¿Vale? De derecho comercial y de los diferentes cambios comerciales no voy a decir nada más. ¿Vale? Las behetrías, si os acordáis, lo vimos el otro día. ¿Te acuerdas que lo vimos, lo de las behetrías?
Sí.
Vale, perfecto. Pues pasamos directamente al feudalismo y derecho feudal. Feudalismo y derecho feudal. ¿Voy muy rápido?
No, yo estoy
apuntando todo, Guay. Vale. Bien, feudalismo y derecho feudal. Particularidades y problemas. Nosotros somos historiadores del derecho. Ya somos juristas nosotros, ¿no? Nosotros vamos a dar una definición del feudalismo jurídica. Si nosotros fuéramos historiadores, a secas, y no historiadores del derecho, daríamos una definición del feudalismo histórica. Iba a ser muy parecida, pero nos vamos a focalizar en distintos aspectos. Y, siendo muy parecida, íbamos a disensir en un elemento fundamental para nosotros, como es la existencia del feudalismo o no existencia del feudalismo en la corona de Castilla. ¿Vale? Nosotros Como historiadores del derecho decimos que en Castilla no hubo feudalismo. ¿Qué es lo que hubo en Castilla? Únicamente señoríos jurisdiccionales. ¿Vale? Únicamente señoríos jurisdiccionales. Si nosotros fuéramos historiadores, diríamos que en Castilla hubo señoríos jurisdiccionales y también feudalismo.
Entonces, ¿quedamos un nuevo reino?
Para nosotros no, para un historiador sí. ¿Por qué? Porque el feudalismo le podemos ver desde dos puntos de vista. ¿Vale? Para nosotros no. Y para ti ahora no. Por una sencilla razón. Porque yo voy a explicar ahora el feudalismo en Cataluña. Voy a explicar por qué en Cataluña hay feudalismo. Y vas a ver cómo esa causa en Castilla no concurre. Entonces, no nos liamos. ¿Vale? En Castilla no hay feudalismo. Hay señorío jurisdiccional. Luego te voy a poner un ejemplo muy concreto de cosas que pasan en el feudalismo y que no pasan en Castilla. Vale, el feudalismo clásico, la definición de Brimer, que es de finales del 19, lo que nos habla es de un feudalismo de corte franco, ¿vale? Lo que se hacía en Francia. Es decir, una pirámide social en la cima de la cual está el monarca y a partir de la cual se disgregan cada vez más, ¿vale?, las estructuras de poder. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de esta visión original, esta visión, si quieres, un poco simplona, hay dos revisiones. Y hay autores que entienden el feudalismo desde una consideración económico-social y hay autores que entienden el feudalismo desde una posición institucional, ¿vale? Desde una posición jurídico-política. Los primeros consideran el feudalismo como un sistema social constituido por un entramado de dependencias personales entre hombres libres. Los segundos consideran el feudalismo como la forma de organización de la sociedad y del Estado en aquellos momentos. El poder está tan disgregado que no existe como tal. Nosotros, como juristas, como jus historiadores, seguimos la segunda teoría. Porque a nosotros lo que nos interesa cuando analizamos una institución es analizar precisamente cómo afecta a las estructuras estatales. ¿Vale? Los historiadores a secas toman la primera opción. Entonces, para los historiadores a secas, en Castilla sí hay feudalismo. Porque dicen, no hombre, el feudalismo es un sistema social constituido por un entramado de dependencias realizadas entre hombres libres. Es lo mismo que dijimos el otro día. ¿No? Tenemos una pirámide, en la cima de la pirámide está el monarca y el monarca va cediendo tierras y poder y atribuciones jurisdiccionales a diferentes paisanucos. Estos paisanucos se lo pueden ceder a otros paisanucos más abajo, estos paisanucos a otros paisanucos más abajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros lo que nos interesa es lo otro. Nos interesa cómo el feudalismo entendido como un entramado social. Y como un entramado social, en Castilla no podemos considerar que exista feudalismo en tanto en cuanto no viene a sustituir al poder central. Y te digo dos ejemplos muy, muy sencillitos. Primero, explicamos el otro día que el rey siempre va a tener la mayoría de justicia. Te dije que era simbólico porque a veces ni siquiera daba tiempo a que hubiera mayoría de justicia. ¿Te acuerdas que lo comenté? Que a veces te sentenciaban por la mañana y te ejecutaban por la tarde. Bueno. Y segundo, el monarca nunca renuncia a la jurisdicción sobre el reino. Renuncia a ciertos aspectos de la jurisdicción sobre ciertos lugares del reino. O dicho de otra forma, siempre conserva la soberanía. Siempre sigue siendo el rey. En Francia, hemos dicho el feudalismo clásico, el feudalismo franco. En Francia hay lugares, hay feudos, donde los señores feudales, por ejemplo, hacen una de las cosas que determinan siempre la independencia de un territorio, que es el acuñar moneda propia. Acuñar moneda propia. Los monjes de la abadía de Mont-Saint-Michel, que era un feudo, acuñan moneda propia. Y en la isla de Mont-Saint-Michel y en los alrededores de Mont-Saint-Michel se paga con esa moneda. Eso es un salto total y absoluto sobre la soberanía del monarca. Eso no existe en Castilla, porque el monarca siempre va a estar en el centro, con más o menos poder, con más o menos capacidad para influir sobre unos y otros, pero siempre va a seguir en el centro. ¿Sí? Vale. Entonces, evidentemente, esta composición tan particular de la sociedad, este feudalismo, insisto, pensad en él como en una pirámide, ¿vale? Pensad en una pirámide en la cual el monarca va enajenando diferentes cosas, los de debajo van enajenando diferentes cosas, de tal forma que el monarca no acaba reinando sobre un territorio, sino sobre diferentes islitas, ¿vale? Que le llegan por contrato, que le llegan por cesión, que le llegan por donación, por herencia, bla, 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 bla. Entonces, esta fundamentación y esta forma de organización tan particular, evidentemente genera un derecho propio, ¿vale? El llamado derecho feudal. Del derecho feudal vamos a ver dos cosas nosotros. Vamos a ver el derecho feudal más perfecto que existe. Vamos a ver el por qué le vamos a ver. Lo vamos a explicar, que es el derecho feudal lombardo. Y vamos a ver el derecho feudal que aparece en el único espacio dentro de la península ibérica que podemos decir de forma totalmente segura que tiene feudalismo, que es Cataluña. Vamos a ver que tiene un origen histórico. Entonces, derecho feudal lombardo. ¿Por qué vemos el derecho feudal lombardo? Porque va a ser una de las tres patas que compongan el derecho común europeo. Esto que te he citado ya un montón de veces y siempre te digo, bueno, el derecho mercantil del mar es una de las patas que compone chiquitita el derecho común europeo. ¿Vale? Vamos a tener tres patas fundamentales. En realidad, que no nos oiga nadie. Vamos a tener dos patas fundamentales, que es el derecho canónico y el derecho romano. Tercera pata, muy por debajo en importancia de estas dos, el derecho feudal. El derecho feudal lombardo. ¿Por qué? Porque es el más perfecto. Porque es el más perfectamente recogido. Vamos a ver por qué. Y luego, muy por debajo, otras patitas chiquititas. El derecho mercantil, por ejemplo. Entonces, el derecho feudal lombardo, porque en Lombardía, la zona de Milán, es el sitio donde más perfecto era el derecho feudal. Bueno, es un sitio con un derecho feudal muy puro. Pero además es un sitio donde se van a producir en sus alrededores las primeras enseñanzas de derecho feudal, porque es el sitio alrededor del cual nacen las universidades europeas. ¿Vale? Bolonia no es Normandía, pero está relativamente cerca, todo el norte de Italia. Entonces, en este sitio se produce una recopilación de derecho feudal, que se llama el Libri Feudorum, el Libri Feudorum, que está redactado entre los siglos XII y XIII. Y cuando nosotros hablemos de derecho feudal en abstracto, la referencia clásica va a ser el Libri Feudorum. Vale. Entonces decíamos, vamos a ver dos cosas del derecho feudal. El derecho feudal lombardo, y explicamos la razón. Y en segundo lugar, el derecho catalán. ¿Por qué en Cataluña tenemos indiscutiblemente derecho feudal? Coño, ¿por qué tenemos feudalismo? Hemos comentado, cuando Bremer describe lo que es el feudalismo, describe el feudalismo franco, el feudalismo clásico. Es que Cataluña va a formar parte de Francia, de lo que con el tiempo acabará siendo Francia, del Imperio Carolingio, hasta el siglo XII, es que a Cataluña se le va a llamar la marca hispánica y va a depender del norte, no del sur. Entonces, como depende del norte, Cataluña, los condados catalanes, lo que van a tener es una organización, un organigrama de carácter jurídico similar al del estado del cual depende. Lo del estado lo ponemos entre comillas, ¿eh? Entonces, en buena lógica, vamos a tener algunos textos, o mejor dicho, vamos a tener un derecho feudal claro. En Cataluña se produce una sucesión de carácter feudal, en Cataluña tenemos costumbres feudales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener un derecho feudal claro en Cataluña que se manifiesta fundamentalmente en tres textos. Aquí vamos a empezar con los textos medievales, os va a parecer un poquitín, un poquito coñazo, va a ser un poquito pesado de memorizar, ¿vale? Los más importantes los vamos a memorizar de forma automática porque, por tanto repetirlos, pero sí que es un poco más árida esta zona, ¿vale? Primer texto del derecho feudal catalán, los usatges. Usatges, de Barcelona o de Cataluña. Es una compilación heterogénea inicialmente en latín, posteriormente en catalán, de época de Ramón Berenguer I, que compila el derecho feudal catalán especialmente desde el punto de vista público. Tiene también derecho privado, pero sobre todo tiene derecho público. ¿Por qué tiene solo derecho público? Pues mira, por dos razones. Primera, porque en el derecho feudal, parte del derecho público es también derecho privado. Si decimos que se ha disgregado por completo el Estado, si decimos que se ha disgregado por completo la administración central, podríamos decir, tendremos que entender que las personas, los seres, las personalidades han pasado a ser administración. Entonces, derecho privado y derecho público se confundirán. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, más importante para el día a día, coño, porque los usatges, para lo que sirven, sobre todo, es para completar, subsanar funcionar cuando no encontremos respuesta en el texto legal que aún se sigue aplicando en Cataluña, en los condados catalanes en aquella época, que es el Liber Judiciorum. Se sigue aplicando el derecho de los visigodos. Entonces, estos usaches buscan complementar. ¿Vale? Bien, los usaches. Segundo texto. Las costumbres de Cataluña. Como está escrito, costumbres de Cataluña. ¿Vale? Esto es una recopilación de 14 capítulos de carácter práctico sobre prácticas feudales específicamente catalana, redactado en el siglo XIII por un autor anónimo, en un primer momento en latín y casi inmediatamente en catalán, la lengua romance. ¿Vale? Aquí ya se ve el Libri Feudorum como fuente. Ya vemos que el Libri Feudorum ha influido en la redacción de estos capítulos. ¿Vale? Hemos dicho costumbres de Cataluña. Posteriormente va a existir, hemos dicho, son 14 capítulos, posteriormente va a existir otra recopilación de 6 capítulos. Entonces, la suma de esos 14 más 6, 20, van a ser 20 capítulos que se van a denominar Consuetuds Generals de Cataluña. Consuetuds General de Cataluña. ¿Vale? Esto en segundo lugar. Y por último, ya acabamos con esto, ya sé que son muchos nombres y sabéis que no me gustan ni mucho los nombres. Tenemos las conmemoraciones de Pere Albert. ¿Vale? No lo he escrito. Conmemoraciones de Pere Albert. Las conmemoraciones de Pere Albert, que yo no sé por qué no aparece aquí. Ah, mira, sí la había escrito. Conmemoraciones. Es esto. De Pere Albert son dos obras escritas por Pere Albert, ¿vale? Que era jurista y canónico de la Catedral de Barcelona, ¿vale? La catedral gótica que hay en Barcelona, y que juntas estas conforman una obra de derecho feudal catalán que acabará teniendo valor oficial, que acabará siendo una obra oficial, una obra pública, una obra promulgada y sancionada, a partir de 1470, ya de finales de la Edad Media, casi entrando en la Edad Moderna. ¿Vale? No os digo los nombres de las obras, porque finales, costumbres generales de Cataluña, entre señores y vasallos, tienes castells per señor, bla, 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 bla. Unos nombres muy grandes, que sepáis eso, que son dos obras que juntas acaban formando eso, las conmemoraciones, que Pere Albert era jurista y cura y sacerdote y clérigo, y que esta obra acaba teniendo valor oficial, pero ojo, a finales de la Edad Media. ¿Vale? Bien, esta es nuestro primer toquecillo de atención con los derechos de los reinos cristianos peninsulares, con el derecho feudal, y en parte veremos con el derecho común europeo. Vale, entonces hemos visto lo que es el derecho feudal, ¿correcto? Hemos explicado, hemos dicho, ya vamos a ver dos tipos de derecho feudal, el lombardo, que es el ejemplo de todo, y el derecho feudal catalán, que es el que nos interesa. ¿Vale? Porque está vigente, porque en Cataluña, bla, 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 bla. Bien, vamos a ver cómo es el resto del derecho medieval en los otros reinos cristianos peninsulares. Cuando me refiero a derecho medieval, estoy hablando de derecho alto medieval. Cuando veamos derecho bajo medieval, vamos a hablar de derecho bajo medieval o sobre todo de derecho de la recepción del derecho común. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Vale, guay. Entonces, derecho medieval, derecho puramente alto medieval. Cinco rasgos. Cinco características comunes. Primero, fundamental, con este podríamos acabar, ¿eh? Derecho fundamentalmente consuetudinario, basado en la costumbre. En segundo lugar, preponderancia del derecho local. Es decir, cada ciudad, cada villa va a tener su propio derecho, su propio fuero, que va a ser distinto al de las demás, etcétera, etcétera. Tercera característica, predominio del derecho privilegiado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad estamental y porque además hemos dicho que el derecho local va a ser preponderante. Entonces, siempre vamos a tener derecho privilegiado de un pueblo respecto a otro, o de un paisano respecto a otro, porque un pueblo tiene fuero y el otro no, o porque el paisano es noble y el otro no. ¿Sí? Vale. En cuarto lugar, se va a entender que las normas dadas por señores u oficiales regios que no se adecúen a la voluntad popular serán nulas, malas y desaguisadas. Es decir, que no habrá que cumplirlas. ¿Esto a qué se refiere? A lo de la necesidad de jurar los fueros, las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, hemos dicho, volvemos al principio, hemos dicho, fundamentalmente es un derecho consuetudinario. Por último, la costumbre en el derecho medieval será una costumbre jurídica, evidentemente, será una costumbre desde tiempo inmemorial y será una costumbre que establezca no solo una unión de carácter jurídico y político, es decir, no solamente tenemos las mismas leyes, sino también, y a veces sobre todo, una unión de carácter social. El compartir la costumbre no hace que tengamos las mismas leyes, sino que nos hace compartir la misma comunidad, ¿vale? Lo cual es muy importante en un estrato como el de la Alta Edad Media y el de la Baja Edad Media y el de la Edad Moderna y el de la Edad Contemporánea y el de la actualidad hasta hace 50 años, en el cual, por ejemplo, aquí en Cantabria, en las zonas rurales, el 99% de la vida, del día a día, va a girar alrededor del monte del común, el monte que es de todos, de los pastos del común, de la hierba del común, del rozo del común, de la madera del común, de las setas del común, etcétera, etcétera. Ligazón de comunidad, ¿vale? El hecho de tener una misma costumbre nos potencia esa ligazón de comunidad, ¿vale? Entonces, este derecho medieval, de que hemos visto ahora cinco características, la última partida en dos, ¿no? Lo de características de la costumbre medieval. ¿Cuál es su naturaleza? ¿De dónde proviene este derecho medieval? Aquí vamos a tener dos teorías. La teoría cierta y la teoría de los chiflados estos, entre comillas los chiflados, ¿eh? La teoría de los excéntricos estos que siempre tienen la teoría alternativa. ¿Te acuerdas que vimos cuando veíamos lo de los códigos visigodos y tal? Bueno. Vale. Teoría cierta. Claro, el derecho altomedieval tiene mucha relación con el derecho germánico, con un derecho basado en la costumbre, basado en la ayuda mutua, basado en criterios de lo que llamaríamos hoy en día vecindad, ¿vale? Cuando explicamos la introducción al derecho visigodo, vimos una serie de características que se mantienen en el derecho altomedieval. Entonces, primera teoría, ¿por qué se parecen tanto estos dos derechos? Y hay una teoría que es la tesis germanista, que es la que defiende vuestro manual, y que es la lógica, que es la de puta lógica, con perdón. De coño, ¿cómo no va a defender, cómo no va a parecerse el derecho altomedieval al derecho germánico si el derecho altomedieval deriva del derecho germánico? Si es que seguimos manteniendo el liber judicium en muchos sitios. Y en los que no se mantiene, o en los que se deja de aplicar durante un tiempo, se ha aplicado anteriormente. Entonces, ¿cómo no va a tener raíz germánica? Vale. Y luego hay una segunda teoría, que es la teoría romanista. La verdad es que siempre digo que Álvaro Dors y García Gallo llevan el asco a su sardina, ¿no? Ellos son romanistas y para ellos el derecho romano es lo único. Entonces, ellos lo que quieren explicar, me adelanto, lo que quieren decirnos es que el alto derecho o el derecho importante del tránsito de la Alta a la Baja Edad Media, su única fuente es el derecho romano. Porque, insisto, a ellos les chifla el derecho romano. Ellos son fans, ¿vale? Tienen camisetas, viva el derecho romano y tal. Son locos. Entonces, se encuentran con la cruda realidad. Dice, oye, colega, si tú dices que lo que pasa a partir del siglo XIII o a partir del siglo XII o a partir del siglo XI, solamente tiene base en el derecho romano, ¿cómo me explicas que en el siglo VIII, IX y X haya un montón de instituciones que son exactamente igual que las instituciones germánicas? Entonces ellos pegan el salto mortal que hacen siempre. ¿Te acuerdas que con los códigos hacían lo mismo, no? Decían, no, es que esto no existía. Es que este era un manual, no era un código de verdad. Pues aquí hacen lo mismo. Dicen, no, no. No es que sean iguales que las instituciones germánicas. Es que los germánicos, los pueblos germánicos y los pueblos de la Alta Edad Media estaban igual de atrasados. Y ante problemas idénticos, en situaciones geográficas parecidas, pueblos con un desarrollo similar van a dar respuestas similares. ¿Vale? Lo cual tiene lógica y está, o sea, y está demostrado que es una realidad. Y se puede ver en cosas tan peregrinas como, yo qué sé, los juegos o los instrumentos. Todos los pueblos de montaña tenemos más o menos los mismos instrumentos de música, jugamos todos a unos bolos o a otros bolos. Es de lógica, pero hombre, es dar un salto mortal muy gordo. Es dar un salto mortal para tener tu razón, ¿sabes? Entonces es a lo que me refiero. Yo siempre digo con todo el respeto, ¿eh? Esta gente que sabía 7.000 millones de veces más que yo. Pero bueno, y yo creo que jugaban a ser los enfants terribles y tal. Uno de los de la tesis germanista es el de vuestro manual, otro era don Claudio Sánchez Albornoz, que fue el último presidente de la República en el exilio. Entonces, pues oye, de quedarse con unos, pues me quedo con estos. Vale. Empezamos un poquitín con los sistemas jurídicos de la España medieval, de los reinos cristianos peninsulares. Estamos hablando de la Alta Edad Media.
¿La diferencia entre
el feudalismo y la... Sí, te lo he explicado. El régimen señorial es como... En el régimen señorial nunca se pone en cuestión la soberanía última del monarca.
Ah, vale, pero... Sí.
¿Vale?
Sí.
Es básicamente eso. Quiero decir, y te insisto en lo de antes, yo esto lo explico así porque soy un historiador. En la Universidad de Cantabria hay gente que sabe mucho más de esto que yo, de historia, que lo explica de otra manera, ¿eh? Pero a nosotros nos vale esto. La diferencia es esa. No te van a preguntar sobre la diferencia entre... Todas las preguntas van a ser epígrafes. ¿Vale? Entonces no te van a ir por ahí, porque además sería algo muy, muy poroso, muy, muy difícil. Vale, entonces, 5 minutitos nos quedan. Decíamos, vamos a ver los sistemas jurídicos de los reinos cristianos peninsulares. Los sistemas jurídicos en la Alta Edad Media. ¿Vale? ¿Con qué se rige esta peña? ¿Vale? Y vamos a ver que se rigen con tres cosas. En todos los reinos cristianos peninsulares se van a regir con tres cosas. En algunos con más de una, en otros con las tres, bueno, bla, bla, bla. Piensa, reinos cristianos peninsulares, un espacio que se inicia en los espacios estos del norte que te decía que no habían estado conquistados por los musulmanes o que habían sido rápidamente abandonados y que cada vez va a ser más grande. Entonces, tres regímenes. Visigodo, es decir, mantenemos el Liber Judiciorum. Segundo, régimen de fazañas, lo vamos a explicar, ¿eh? Las fazañas que son precedentes judiciales. Y, en tercer lugar, los fueros. Los fueros que son derecho local. ¿Te acuerdas que hemos dicho la importancia del derecho local, no? Vale. Entonces, vamos a explicar muy rápidamente régimen visigodo y régimen de fazañas, y los fueros los dejamos para dentro de semanas, que es algo más extenso, ¿vale? Bien, régimen visigodo, coño, de pura lógica. De pura lógica. Si estamos siguiendo el Liber Judiciorum cuando nos conquistan los musulmanes, o cuando se produce la conquista de los musulmanes en la península ibérica, la lógica nos dice que los sitios que los musulmanes no conquistan, o los sitios de donde se van rápido, o de donde se les echa rápido, como queráis verlo, coño, mantendrán el Liber Judiciorum. ¿Qué es lo que pasa? Que va a ser un liber judiciorum en formato vulgata. Igual que tenemos un derecho romano vulgar, a medida que los juristas romanos dejan de tener importancia, etcétera, etcétera, vamos a tener un derecho visigodo vulgar o vulgata. Un liber judiciorum vulgata. ¿Por qué? Primero, porque vamos a tener una gran estructura estatal. Segundo, porque el liber judiciorum lo vamos a forzar para que sea cada vez más casuístico, para que nos sirva a la nueva realidad, ¿vale? Y tercero, coño, va a ser vulgata porque lo vamos a pasar primero al latín vulgar y después a las lenguas romances, ¿vale? Entonces, ¿dónde se conserva el liber judiciorum? Pues se va a conservar fundamentalmente en dos espacios. En la zona oriental, los condados pirenaicos. ¿Vale? Los condados de Cataluña. Aquí se conserva el liber judiciorum como derecho aplicable, lo hemos visto antes, durante el periodo franco. Tendremos el liber judiciorum y luego tendremos otros derechos que se aplicarán cuando el liber judiciorum no llegue. A veces serán derechos que vienen desde Francia y a veces serán derechos de aquí. Aquí de Cataluña, se entiende, ¿vale? Y en segundo lugar, hemos dicho, en la zona oriental. ¿Dónde también? En la zona occidental. En los espacios donde no se produce la conquista musulmana, donde los musulmanes dejan de estar muy prontito, ¿vale? Es decir, en espacios de los nacientes reinos de León y de Castilla. ¿Vale? En León se aplicaba el liber judiciorum por una institución que se llama el Tribunal del Libro, el Tribunal del Liber. Más claro agua. ¿Vale? Y en Castilla tradicionalmente se pensaba que no se llegó a aplicar, porque sabes que el nacimiento del Reino de Castilla es posterior, es ya el siglo X, pero los últimos estudios han demostrado que sí, ¿vale? O sea que aún en el siglo X se seguía aplicando. Insisto, ¿se aplica todo el liber? No, no se aplica todo el liber. ¿Se aplica el liber tal y como lo escribieron los visigodos? No, no se aplica tal y como lo escribieron los visigodos. ¿Por qué? Porque el derecho va mutando, el derecho va moviéndose y el derecho va cambiando. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo, el liber judiciorum se va a traducir y va a tomar por nombre fuero, fuero juzgo, fuero del libro, etcétera, etcétera. Vale. Esto en cuanto a el régimen visigodo. En segundo lugar, el régimen de fazañas. Vemos esto y ya nos vamos, ¿vale? Las fazañas, ¿qué son? Sentencias. Precedentes judiciales. Es decir, la aplicación de la costumbre. Hemos dicho la importancia de la costumbre en el elemento este del derecho alto medieval. Bueno, pues la forma de aplicar la costumbre es que un juez dicte una sentencia. Y la forma de recopilar la costumbre es recopilar esas sentencias. ¿Vale? Estas sentencias acaban teniendo el nombre de fazañas y las fazañas se recopilan en libros de fazañas. Tal cual. Libros de fazañas que no vayas a pensarte que es una cosa así como muy... O sea, a lo mejor una fazaña te cuenta cómo hay que quemar un pueblo si los del pueblo al lado te han robado 4 vacas.
¿Cómo hay que hacerlo?
¿Cómo hay que quemarlo? Dice, si te roban 4 vacas hay que ir al centro del pueblo y prenderle fuego a la casa mayor para que ardan todo lo demás. Es una fazaña. O sea, no es que sean fazañas de que sea algo bonito ni nada. Sí. Es costumbre. ¿Vale? Consuetudinario. Vale, esas son las dos primeras. La tercera, que es la más importante, será el derecho a los fueros, el derecho local, y eso ya lo veremos el siguiente día, que será dentro de 14, ¿vale? Dentro de 2 semanas. ¿Me habéis seguido hoy? ¿Que he ido un poco más rápido? Sí. Vale, perfecto. ¿Alguna duda por el otro lado? ¿Nada? Vale. Pues venga, pues va. Lo dejamos aquí. Mañana. Vale, gracias. Mañana subo el vídeo de esto y lo tenéis a partir de mañana cuando suba, ¿vale? Venga, muchas gracias. A ver si...